Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay preguntas que el Señor no responde, o las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde con: el que ama guardará a mi tal, pero no le responde a la pregunta, ¿no? No le dice la pregunta. Y haremos morada en él, pero la pregunta que te he hecho no la responde. Al final, él dice: bueno, pues ya vendrá el Espíritu Santo, que será el que os enseñe todo y os vaya recordando todas las cosas. En los evangelios tenemos varias secuencias de ese tipo, que el Señor dice algo y le sale por petenera, le sale por otro lado, distinto. Nosotros estamos hoy aquí, o habéis estado desde el fin de semana, porque habéis podido disfrutar y tener el tiempo libre para veniros, ¿no? Y los dineros. Entonces, para disfrutar de este tiempo en el que se le hacen preguntas al Señor y nos manda a alguien, el Señor envía a alguien, se elige a alguien, se discierne a alguien que sea el que nos indique un poco esas cosas de Dios que tenemos que saber. Pero siempre al final tendremos que tener la espera del Espíritu Santo, que será el que se encargue de decirnos todo. Hay un tema hoy que no es una pregunta hecha, pero es un texto que a mí me llamó poderosamente, y os digo que era ayer a la noche, cuidando a mi madre, que me suele tocar, ¿no? Entonces, que me puse a leer las lecturas de hoy, ¿no? Y ya había preguntado el lema, y cuando llegué del fin de semana, por recordarlo, y cuando llegué y aquí a la lectura y escuché eso de levántate, que le dice Pablo, dije: hombre, esto queda muy bien para la clausura de la suite. Vemos a Pablo, vemos que se escapan porque hay líos y se van a unas ciudades de la gente que no conoce nada y tienen otra lengua, no sé cómo se arreglarían allá, pero resulta que se van allí a predicar. Y ya hemos visto la escena. Hay una cura. Primero hay un conocimiento de Pablo de que el fulano este se va a curar, porque tiene fe suficiente. Segundo, está la curación. Entonces, ¿qué es lo más difícil? ¿Tener don de conocimiento para saber que Dios quiere curar a este cojo de nacimiento, que nunca había andado en una ciudad extranjera? ¿O es más difícil el decirle y atreverse a decirle: levántate, como el Evangelio de Marcos que he escuchado que he recordado antes? ¿Qué es más difícil? Y yo os digo que eso no es difícil, porque eso depende de Dios. El conocimiento te lo da Dios para saber qué es lo que quiere hacer. El hacer un milagro te lo da Dios, no depende de ti. Nadie será tan chulo que se crea que lo hace él. La lejanía de las cosas de Dios está en pensar qué es lo difícil o no difícil. Lo verdaderamente difícil en este texto no es eso, ya digo, el levántate o el a este hombre se puede curar. Lo verdaderamente difícil es ir contra el gentío. Hay un gentío que no deben hablar hebreo, castellano, arameo, como ellos hablan, o inglés, no deben hablarlo, y se quieren dedicar a nombrarles dioses. Ese es lo más difícil. Lo más difícil es, delante de este gentío que han recibido, y lo reconoce y lo dice el texto, Vosotros habéis recibido la bendición porque habéis tenido ese proceso de bendición de Dios que recordamos siempre en la revelación cuando damos un curso del reconocimiento de Dios o cómo hay que reconocer a Dios. Podemos hablar desde el hombre de Cromañón, cómo Dios ha ido haciendo sus planes y ha ido manifestándose, y la gente se ha despistado y ha adorado piedras, pirámides y árboles y ríos y plantas, pero Dios les ha seguido dando su bendición hasta que ha llegado Jesucristo. Dice, yo os hablo de ese Jesucristo que vosotros no conocéis. Habéis recibido bendición sin conocerlo. Nosotros, al curar a esta persona, no lo hemos hecho. Somos humanos como vosotros. Somos iguales. Pero hay que luchar contra el gentil. Al final ha dicho el texto, a duras penas. A duras penas consiguieron que no les hicieran un sacrificio y pusieran guirnaldas a los toros para ofrecerles sacrificios como si ellos dos fueran dioses. Somos servidores. Los que estáis aquí, entiendo yo que os estáis sirviendo o habéis servido, o en vuestros grupos ha discernido que está muy bien que estéis aquí. Somos servidores. El problema del servidor en las cosas de Dios no es que Dios te dé una palabra de cocimiento o que cantes en lenguas y que suene más bonito que el que tienes al lado, porque hay hermanos que cantan en lenguas que parece la trompa de Eustaquio, ¿no? La cabeza de un hermano de Madrid que tiene un poderío de lengua impresionante, pero eso no es el problema, porque eso viene de Dios. El problema no es si hay algún hermano que tiene la gracia de hacer un milagro, o la gracia de la predicación, o la gracia de atender un servicio de librería o de grabación. Eso no es el problema, o de música, ese no es el problema. Porque la mayoría de esas cosas son cosas que vienen de Dios. Puede haber, y esperemos que haya más, manifestación extraordinaria de la presencia de Dios. Eso no son los problemas. Los problemas están cuando nos dejamos comer por el gentil. Cuando nos dejamos comer por el gusto de qué bueno que soy servidor. De qué elegante que soy servidor. Cuando nos dejamos llevar por la admiración de los demás porque nos dicen, mira qué bien. Y ese es el peligro que tienen todos los servidores. Sabemos la técnica que usaba Jesús. Es la misma que recordamos de San Felipe Neri. San Felipe Neri dice que hay tentaciones que solo se resisten, solo se rechazan echando a correr, ¿no? Y es San Felipe Neri, que yo le quiero muchísimo. Y es muy, muy carismático ese santo. Pues Jesús hace lo mismo. Le quieren nombrar rey y no es el tiempo. ¿Y qué hace? ¡Chum! Se escapa entre la gente, se va para el monte, o se disuelve entre la gente y desaparece o en el templo. Es una técnica de desaparecer, porque la gente le busca por la admiración, y ya les echó la bronca alguna vez, ¿eh? Vosotros venís conmigo porque os habéis hartado a comer panes y peces. Venís conmigo porque tal, porque hay mucha gente que cuando recibe la gracia de Dios o recibe el don de Dios, se olvidan frecuentemente de quién es el Dios que te ha dado esos dones. Y eso es también un pecado. Es algo que tenemos que pedir reconciliación. Y los gentíos que tenemos alrededor son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Y en la renovación carismática, mucho más peligrosos. Porque como estamos tocando cosas místicas, estamos todo el día así, con la miel en la punta de los dedos, con las cosas místicas, las cosas de Dios, las cosas misteriosas, de que alguien puede recibir una gracia y yo también la quiero. Yo también la quiero. Yo también quiero recibir ese achuchón espiritual que ha recibido mi hermano o mi hermana. Yo también quiero. Y cuando ese gentío, que a lo mejor alguno tenemos la habilidad o se tiene la habilidad de rechazar, ese gentío podemos rechazarlo, pero hay un gentío interior también nuestro que es todavía peor. Que tú te lo creas. Que tú te creas que ese milagro que has podido realizar es cosa tuya. Que tú te creas que el Ministerio de Música cantas muy bien porque eres la caña de España. Que tú te creas que acoges muy bien a los hermanos en el grupo porque es que tengo unas actitudes impresionantes. Y todos me reclaman. El día que tú te creas que cualquier servicio que hagas como servidor, como enviado de una comunidad, de un pueblo, de un grupo, de una asamblea, y te creas que lo haces porque eres muy guapo, porque eres muy listo, porque eres muy elegante, ese día el gentío El gentío de Licaonia se ha metido en lo más hondo de tu ser, más que por las calles de Listra. Y eso es mucho más difícil que hacer un milagro. El saber rechazar, el saber decir que no a eso y echar a correr como San Felipe Neri, el escaparte como Jesús, eso es fundamental. El texto de la primera lectura empieza diciendo que se escapan porque había, como dice el texto, follones, convulsiones, ¿no? Como dice, había conatos de violencia. Porque había conatos de violencia allá por Judea, empiezan a salir por patas todos los cristianos, y eso fue la bendición para nosotros del cristianismo, usando el Imperio Romano, las calzadas, la seguridad, la Pax Romana que se estudia esa, el cristianismo se extendió con una agilidad impresionante por todos los sitios, porque se circulaba, había autopistas para ir. Y estos llegan a Listra, llegan a Iconio, a Derbe, y se ponen a predicar. Pero el problema no es que haya persecución, que te puedan matar el cuerpo, ya lo dice el Evangelio. El problema no es ese. El problema es que te quiten lo más íntimo de tu corazón en cuanto a acercarte y vivir del Señor. Ese es el verdadero problema. Que el gentío te masacre. En mi parroquia tenemos puesto en el retablo desde el 2014 la Iñe, la Ñu, de los nazarenos, de los cristianos de Siria que llevan matando desde el 2014. La tenemos allí puesta, para no olvidarnos. Y siempre estamos constantemente rezando por tantos cristianos que han sido masacrados por ser cristianos. Muchos no huían, otros sí han huido. Y otros se han quedado allí, han combatido incluso, por defender lo suyo. Pero ese escaparse de Pablo y de Bernabé, se van por patas, como otros se fueron, nos ha dado la bendición. Pero hay un gentío que les puede buscar allí donde estén. Allí donde estén. Yo he contado más de una vez, yo recién ordenado cura en Millano Tardif, en las asambleas que hacíamos en Alcobendas, y los jefes del turno de ese año, los que estaban allí, yo qué sé, quienes, no tengo ni idea de quiénes eran, ni me importa, además. Me pusieron como de acólito del Emiliano Tardif. Yo recién ordenado. 29 años. Más guapo yo. Me pusieron al lado de Emiliano Tardif para que era hacer de, como además, como soy grandote, para hacer de vigilante de la playa, vamos, ¿no? De estar al lado suyo para que no le achuchara a la gente. Y la decisión que se tomó es que mientras todos los curas volvían en la peregrinación de frente y hacían así la esquina para entrar en las salas donde nos hemos juntado en septiembre allí a hacer la misa de servidores, pues a mí me dijeron que cogiera la diagonal. Entonces yo me fui por la diagonal, acompañando entre las sillas, pasamos y nos escapamos dentro del follón que estaba ahí para manosear a Emiliano. Y a mí, recién ordenado y habiendo sido una asamblea donde hubo unas manifestaciones de Dios muy fuertes, me pregunta Emiliano, así, yo, el Señor ha estado fuerte, ¿no? O sea, el Señor se ha manifestado. O sea, su preocupación era que no fuera su imaginación o su tal, sino que el Señor se ha manifestado, ¿no? O sea, había la duda del servidor que recibe todo el torrente de gracia de Dios y se pregunta si lo que ha escurrido de sus manos era de Dios o era la manifestación de Él. Ese es el miedo, esa es justamente lo que hacía este hombre diciendo que le tiraran por la diagonal y preguntándose humildemente si esto no es cosa mía, yo soy vasija de barro que manifiesta la gloria de Dios, donde se puede ver la gloria de Dios. Ese es el servidor. Pero es importantísimo huir como de la peste, como del pecado más gordo que podáis imaginar, huir de la multitud, huir del gentío. El que no huya del gentío siendo un servidor, el que no sea capaz de esconderse cuando todo el mundo te está dando palmaditas en la espalda porque lo has hecho fenomenal y lo has dicho muy bien, ese verdaderamente no va a dar fruto. Porque aquí lo que nos interesa para la gloria de Dios es que demos fruto. Si no hay fruto, es que no somos buenos servidores. No somos buenos servidores si no damos fruto. Y el segundo gentío, insisto y lo estoy repitiendo, el segundo gentío que hay que evadirse de él, escaparse de él, peor que de la peste, es del gentío que tú te formas en tu corazón para decirte a ti mismo, Dios ha estado grande porque yo estoy aquí. Dios ha manifestado fuerte porque yo estoy aquí. Si llegas a sentir así una puntita de alfiler en tu corazón de eso, lo primero que hay que hacer, y me ha gustado que lo haya dicho Jim antes, vete a confesar. Yo ya he acabado muchas charlas y muchas enseñanzas, y cuando ha habido reuniones de estas un poco hasta turbulentas que hemos podido tener, yo siempre he llegado a decir, y lo he dicho muchas veces, y los que hagáis memoria de pensarlo bien, iros a confesar. Después de un momento de tensión, iros a confesar. Cuando hemos estado servidores discutiendo de cosas muy altas de la renovación, iros a confesar. Vayamos todos al sacramento, pedir perdón. Porque si dejamos que se nos vaya quedando dentro ese puntita de alfiler de gentío que te proclama el más listo del mundo, el más guapo del mundo, el más inteligente del mundo, el que tiene más discernimiento del mundo, el que sabe todo lo que hay que saber sobre todo, y se te queda eso pinchado en el corazón, eso es un cáncer que es la muerte. La única enfermedad, decía Tom Forrest también en un encuentro en Burgos del año La Polca, ya también, de los, es que ya acabo como los viejos hablando del año La Polca, ¿no? Llevo 40 años en la renovación, o sea que en un retiro de estos de servidores, Tom Forrest llegó allí y nos dijo una enseñanza que es el único cassette que yo me he movido en África y por todos lados le lleva conmigo. Y en ese... en ese cassette no había los CDs de estos modernos, ni los MP3, ¿no? En ese cassette decía una cosa: cualquier enfermedad, el único cáncer que hay que irradiar y hay que arrancar con toda la quimio que se pueda de nuestra alma, es el egoísmo, es el creerte. O sea, que te mueres con cáncer, pues vale, pues te mueres, y ya está. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No hay problema. No hay problema. El problema es que sigamos viviendo con un cáncer espiritual metido en el alma que realmente nos aleje del servicio al que estamos llamados. Insisto, estoy hablando a servidores. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es la terapia para esto? La primera terapia para esto es cuando ha dicho a duras penas, al final del texto este, a duras penas disuadieron a los de Listra para que no les hicieran el sacrificio. La primera terapia es ir dos. La primera terapia es que nos demos cuenta que necesitamos a alguien que está a nuestro lado. Aquí uno hablaba y el otro estaba allá, y a uno le llaman Zeus y al otro le llaman Apolo, no sé qué, ¿no? Por lo que sea. Pero el ir dos, el ser claro que estamos enviados, el de dos en dos, a veces no sé cómo funciona, ¿no? Pero el ir dos personas que sean capaces de decirse el uno al otro, mira, esto está mal, esto que has dicho no sé qué, se te está viendo el plumero, como decimos, se te está viendo que realmente estás como demasiado protagonista, alguien que te diga eso al lado es fundamental. Ir de dos en dos, porque somos enviados, porque es juntos como a duras penas disuadieron. Insisto que lo verdaderamente difícil es quitar ese gentío de nuestro corazón, y en este entorno carismático en el que estamos metidos es verdaderamente difícil a veces mantener el tipo, y a veces por pecado incluso de vosotros, ¿eh? ¿Con quién buscáis comer cuando vais a una asamblea? ¿Al lado de quién os queréis sentar cuando vais a una asamblea? En mi parroquia tengo un señor que se llama Santiago Costoso, sordete, y ahora ha perdido un ojillo. El hombre se pasó años, empezó a abrir a la iglesia llorando. El hombre, un señor ya tendrá, no sé qué años tiene, 70 y tantos años, no sé, los que tiene. Ese hombre es el que Dios me ha regalado a mí en la parroquia, al lado de otra muchísima gente con que te dicen: vamos a tomar un café a la sacristía. La sacristía es el bar que hay enfrente de la parroquia, ¿no? Vamos a tomar un café, vamos a tomar no sé qué. Yo mis cafés me los tomo con Santiago Costoso, porque él es la bendición de Dios para mí. No porque él me aporte muchísimo. En los últimos años de su vida trabajó de barrendero. Está solo, pero está lleno de alegría desde que entró en la parroquia, y pasándolo muy mal empezamos a cogerle, simplemente tenerle allí, como ha dicho Jim, darle una misión. Y él es el que se encarga de poner los libros de cantos todos los días para la misa, para cantar. Y que no se lo toque nadie, ¿no? Pero, genial. Pero él es con el que yo me tomo los cafés. con el que yo me tomo mis sidras o mis cañas. Y no lo digo como... En fin, hay otra gente que me dicen, vente a tomar un café, te invito. Y digo, no. Y la gente se va, y cuando aparece Santiago, me voy con él. Una vez paga él y otra vez pago yo, ¿no? Ser conscientes de qué tenemos en nuestro corazón cuando nos relacionamos con los hermanos. ¿A quién valoramos? ¿A quién valoramos? Cuando pensamos en asambleas, cuando pensamos en los servicios en el grupo, cuando pensamos en organización, ¿por quién rezamos más? Porque hemos rezado mucho por muchos hermanos, ¿eh? Y según los chats, pues hemos entendido información de uno u otro, pues cada uno tiene su chat y sus cosas, ¿eh? Y rezamos. Pero ¿con qué preocupación tú rezas en tu corazón? ¿Darías más importancia a Santiago Costoso que a tu madre? Cuando rezas por un enfermo, y lo digo yo que llevo cuidando a mi madre 8 años, ¿sí? Que se me está muriendo. Entonces, ¿por qué rezas más por mi madre que por Santiago, que está fastidiado? Yo personalmente os digo que no. Yo no. Y no es una medalla, simplemente que el Señor me ha tirado por ahí, me ha enseñado por ahí. También me enseñó a perdonar cuando mataron a un compañero mío en África, le dio un tiro. Pues el Señor me enseñó algo que yo no sabía hacer hasta ese día. Era Pentecostés, algo tenía que haber por ahí. Entonces, vivir la experiencia de lo que nos da el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado y pensar ahora. A veces vemos testimonios y leemos testimonios de revistas o de estos que nos llegan por internet, o un predicador nos dice una maravilla que ha sucedido, de un milagro, no sé cuántos, maravillas que vemos como la del cojo este de Listra, y a veces nos tendríamos nosotros que preguntar si eso nos sucede porque no somos suficientemente humildes para gestionar el milagro. A lo mejor no somos suficientemente humildes, o Dios sabe que no somos suficientemente humildes para que Él derroche milagros y bendiciones sobre nuestro pueblo. Porque cuando damos testimonios de bendiciones y testimonios de milagros que han sucedido, echad un poco memoria a los que lleváis un poco tiempo dentro de la renovación, siempre volvemos al milagro y a las gracias especiales. No es que una vez, allá, en el año 70, 75, en el año 80, en el año 90, pasó, sucedió, no sé quién se curó. ¿Dónde están los milagros de hoy? No es que ha cambiado el Señor. Y yo no tengo ningún miedo a la muerte. Y Lázaro se murió. Y el niño de Naín se murió. Y la del Talita Kum se murió. O sea que, vale. Pero ¿dónde están esas gracias de bendición? Para que, como dice San Juan en el Evangelio, sean signos. Signos de lo que Dios hace. El milagro no importa. Lo que importa es el signo. Pero a lo mejor tenemos que hacer revisión como servidores. Si no estamos dando frutos de humildad, como las flores estas que no valen nada más que para decorar, y somos servidores de decoración, floreros, que no estamos haciendo realmente lo que el Señor quiere, que es que demos frutos. Y los frutos vienen de Dios, las gracias vienen de Dios, la curación viene de Dios. Pero a lo mejor Dios está pensando que nos agarraríamos tanto a ese milagro, a esa gracia, a esa bendición, que nos la apropiaríamos para nosotros y no regala sus gracias. Sé que no depende de nuestro pecado un milagro, ¿eh? No depende de mis pecados los milagros o las gracias que Dios dé. Yo soy un pecador, pero no depende de lo que pueda dar el Señor por encima de mí. Pero estemos atentos a nuestro servicio. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de entrar en su misterio verdaderamente. Y además hemos escuchado en esta misma línea, y es el salmo del día de hoy: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está tu Dios? No a nosotros, Señor, la gloria. Esta es la oración del servidor. No a nosotros, Señor, no a mí la gloria, por lo que he podido hacer bien, porque he tocado bien la música, porque he organizado esto muy bien. No a mí, Señor, la gloria, porque sirvo muy bien, porque hago una intercesión que no se la salta a la pata a un gitano. O sea, genial, soy increíble. Señor, yo soy, vamos, el máximo. Tienes un buen partido conmigo, Señor. Tienes un buen negocio conmigo. Cuando decimos eso, estamos quedándonos con la gloria de Dios. estamos apropiándonos de la gloria de Dios. Y no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y termino haciendo referencia, ya que tengo dos palabras al final, ante esa pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a nosotros nos has contado todo esto? ¿Por qué a nosotros nos has tenido tanto misterio? Y Jesús no responde. Y Jesús dice una cosa. No responde a la pregunta. Yo creo que no responde a la pregunta. Pero habla del amor. Dice, si me amáis, vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en vosotros. Hacer morada, imaginaros, ¿eh? Si Jim se sorprendía con el texto de la primera de Juan diciendo que esto es complicado, pues imaginaros. Que Dios haga morada en mí, con todas mis torpezas, mis pecados, que Dios haga morada en mí, que viva dentro de mí con intensidad. Y ha dicho dos cosas, luego al final. El Espíritu Santo, dice el texto, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. Esa es la actitud también de un servidor. Ser constante, que para decir a alguien, levántate, tengo que tener la orejilla puesta en Dios. Tengo que tener mi corazón puesto en la presencia de Dios y a ver lo que quiere el Señor de mí. Eso es lo que yo tengo que tener. Yo como servidor tengo que poner mi corazón, mi antena, mi wifi y todas estas cosas que se dicen ahora, tenerlo conectado verdaderamente con el Señor. Para que el Espíritu Santo me vaya enseñando cantidad de cosas que no las sabemos gestionar, que no las sabemos hacer. Yo llevo dos años, año y medio, por lo menos, dos años dándole vueltas y predicando un texto que a lo mejor en algún retiro que he estado os lo he cascado, pero es que es, para mí es fundamental como servidores. En el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, se presenta una mañana Pablo Tochul, Pablo, ¿eh? San Pablo. Repetirlo todo. San Pablo. San Pablo. ¿Eh? Este hombre se levanta una mañana y dice, me voy a predicar a Asia. Y va el Espíritu y le dice que no. Dice el texto, pero el Espíritu se lo impidió. Bueno, ya está. Me voy a predicar a Bitinia. Y el Espíritu se lo impidió. San Pablo ha discernido mal. Se ha equivocado. San Pablo. Asia no, Bitinia no. Y se echaron a dormir y por la noche tienen una visión que les dice, vete a Macedonia. Y el tío, dice el texto, se levantaron a todo correr porque estaban seguros que el Espíritu les llevaba ahí a Macedonia. Coge los bártulos y pa' Macedonia. En nuestra vida de servidores, con demasiada facilidad, podemos decir con la autoridad que nos confiere ser los jefes del cotarro, ser los servidores del cotarro, pecadoramente dicho, vámonos a Asia. Vámonos a Bitinia. Pero claro, si luego no le dejas reposar al Espíritu para que te diga por la noche que no, que te tienes que ir a Macedonia, a lo mejor en los servicios de los grupos, en la predicación de los grupos, en los servicios que podamos estar realizando, pues nos estamos yendo para Asia, y pobrecitos los de Asia, ¿y por qué no van a recibir a San Pablo? No lo sabemos, habrá que preguntárselo a Dios cuando estemos en el cielo. ¿Por qué no dejaste a San Pablo a ir a Asia? ¿Por qué no le dejaste ir a Bitinia? ¿Por qué no dejaste ir a nosotros a predicar a no sé dónde que íbamos a ir y nos dijiste que no? Eso es guiarse por la vida carismática. Quien tiene que gobernar nuestras direcciones no somos nosotros, con muy listo que seamos, con sentido común o votando democráticamente. Hay que darle tiempo al Espíritu Santo para que nos diga, mira chaval, mira grupo, mira predicador, mira hermano, vete a servir a Macedonia. Solo el que no tenga gentío que le alabe, que se le coma, o gentío interno del pecado en el interior, podrá escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, que dice el Señor, que nos lo va a recordar, que va a estar asistiéndonos siempre y que nos va a decir, mira, iros a Macedonia. Que el Señor nos ayude.